hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Medios iraníes aseguran que las Fuerzas Armadas han derribado un caza estadounidense en el sur del país. La cadena de televisión estatal iraní está mostrando imágenes de dos supuestos helicópteros estadounidenses que estarían buscando a los dos pilotos. Y Washington acaba de confirmar los hechos. Nos vamos hasta allí, corresponsal en Washington, David Alandete. ¿Qué se está diciendo hasta ahora?
Se trata de un caza de Estados Unidos caído en el sur de Irán, el primer avión estadounidense perdido dentro del país. Esto es muy importante. Parece ser un F-15E. Había dos tripulantes a bordo y su situación sigue sin aclararse. Nos han confirmado hace unos momentos en la Casa Blanca que se les está buscando, pero lo cierto es que hay muchas dudas de que pudieran seguir en vida. Washington activó esta misión de rescate porque el choque complica la situación a Donald Trump políticamente mucho, después de haber dado ese discurso en la Casa Blanca en el que decía que la guerra estaba a punto de acabar. La guerra ya se ha ido erosionando en el apoyo al presidente y es la segunda pérdida de un F-15 en el conflicto. El otro fue fuera de territorio iraní.
Gracias, David. Alandete, en directo desde Washington. Aquí en España, un hombre de 45 años ha sido detenido en Bilbao por su presunta implicación en la muerte de su pareja. Los hechos ocurrieron este miércoles y la policía lo investiga como un caso de violencia machista tras revelar el análisis forense que podría tratarse de una muerte violenta. Más detalles, COPE Bilbao. Eloisa Santiago.
Sí, Amaya, de 44 años, es la primera víctima de violencia machista en Vizcaya. Tenía una orden de protección judicial vigente de su pareja, José Luis, de 45 años, detenido esta mañana con múltiples antecedentes policiales que se saltaba a menudo. Llevaban juntos cerca de año y medio y la mujer había fallecido el miércoles en su domicilio. Había estado con él esa noche y al despertar había sido él quien llamó a la policía diciendo que su compañera sentimental no despertaba. La autopsia ha confirmado que la muerte había sido violenta y él ha sido detenido esta mañana.
De confirmarse como un caso de violencia machista, ya serían 15 las mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas. Y te recuerdo que la Semana Santa se sigue viviendo aquí en COPE. A partir de las 6 tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor desde la Catedral de Valencia, presidida por su arzobispo Enrique Benavén. Y en los deportes, Madrid y Barça recuperan efectivos en la pelea por la Liga. Román Ruiz.
El FC Barcelona visita al Atlético de Madrid mañana a las 9 con el regreso de Koundé y Valde a los entrenamientos y el Atleti no podrá recuperar a ninguno de los lesionados. Por otra parte, el Real Madrid intentará meter presión al Barça a las 4:15 en Somois. Melchor Ruiz.
Tras el último entrenamiento realizado esta mañana en Valdebebas, preparando esa visita a Mallorca, estamos esperando la lista de convocados que saldrá justo antes del viaje a las 7:30 hacia Mallorca. Finalmente Arbeloa ha recuperado a todos los internacionales, incluido Fede Valverde, que está sancionado y no podrá jugar en el día de mañana. A falta de la confirmación oficial de la lista, va a volver Eder Militao. También lo harían Asensio y posiblemente Ceballos en esa lista de convocados y serán 4 las bajas seguras, los lesionados Courtois, Rodrigo, Fejlán Mendí y el sancionado Fede Valverde.
En el resto de partidos de mañana, Real Sociedad Levante a las 2 y Real Betis Español a las 6:30. Esta noche a las 9, Rayo Vallecano Elche en tiempo de juego.
Sigues en la tarde de COPE. Esta pasada noche ha sido la madrugada de Sevilla, uno de los momentos más intensos y más largos de toda la Semana Santa.
¡Sácalo un poco, André!
Horas y horas de procesión en la calle, la Macarena, el Gran Poder, Triana, los gitanos. Y hoy Viernes Santo siguen las procesiones en toda España, en muchos lugares con viacrucis. ¡Vamos! Y claro, tú piensas en los pasos, en las imágenes, pero hay algo que casi nunca vemos. Hay un momento en el que todo se apaga debajo del paso. No ves nada, no sabes cuánto queda, solo escuchas y confías. Pues hay quien hace eso sin ver nunca, literal. Eduardo de la Calle tiene 28 años, es de los Molares, en la comarca de La Campiña, en Sevilla. Es costalero y es invidente de nacimiento. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Eduardo, ¿cómo llevas?
Cansado.
¿Cómo llevas la Semana Santa? Cuéntanos.
Bien, se me hace muy corta, la verdad. Aunque esté muy cansado, pero sale con gusto, no pica.
¿Cómo ha sido la madrugada?
Muy bien, yo soy de La Esperanza de Triana y nada, ahí estuvimos viendo por la noche un ratito.
Eduardo, dicen que debajo del paso se ve poco, pero es que tú no ves nada. ¿Qué sientes cuando estás ahí abajo?
Pues yo creo que lo más importante es la fe, Pilar. Y teniendo fe, no, lo demás, el resto de los sentidos no es importante. Teniendo fe y emoción, ya te digo, abajo del paso casi no se ve. Y lo que siento es igual que mis compañeros, de emoción y fe.
¿Por qué decidiste ser costalero?
Pues porque desde pequeño me inculcaron esta afición, este sentimiento, más bien mi familia, dos personas de mi familia, mi tío y mi abuela. Y yo empecé muy pequeñito con la música, porque yo toco el tambor y a mí me gustaba desde muy pequeño la música. Entonces yo creo que la música me unió mucho al Señor y a su madre. Entonces, pues yo siempre voy detrás de los pasos y me gusta mucho. Y ya pues mis amigos me han dicho, anímate, métete ya, que ya es hora y a ver si te gusta. Y la verdad es que voy disfrutando mucho.
¿En cuántas procesiones ha salido ya, Eduardo?
Pues he salido en una, en mi pueblo. Uh-huh. Estoy aspirando a otra, el Martes Santo en Sevilla, en La Candelaria. Y mañana salgo en la Virgen de los Dolores en Utrera.
Uh-huh. ¿Estás con nervios ante la salida de mañana?
Sí, claro. Siempre, pero son nervios alegres, de alegría. Uh-huh. Expectante, más bien, más que nervioso. Más bien expectante.
Bueno, sabemos que te estás preparando además especialmente para hacer bien este trabajo de costalero, para llevar bien el paso. Has estado entrenando y trabajando con una persona que está cambiando cómo se carga un paso, con técnica, con ciencia, con tecnología. Has estado con Montse Altemir. ¿Qué te ha enseñado ella que tú no sabías?
Pues Montse me ha enseñado mucho. Me ha enseñado que está haciendo un estudio muy importante neurológico sobre la microprocesión, que te va midiendo el esfuerzo que tú haces en la trabajadera. La trabajadera es lo que llevamos nosotros en el cuello, donde cargamos el paso. Uh-huh. Y ella ha inventado un aparato el cual te va midiendo el esfuerzo que tú vas haciendo. Yo creo que eso puede ser muy de gran ayuda.
Pues está también con nosotros Montse Altemir, que es neurofisioterapeuta, directora del Centro de Atención al Costalero de Granada y creadora del curso de técnica de la levanta en la Universidad Menéndez Pelayo de Sevilla. Montse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada.
Oye, Montse, acabas de escuchar a Eduardo. ¿Qué viste en él cuando llegó y cómo has estado trabajando para que pueda llevar bien el paso?
Pues Eduardo es un caso muy bonito porque nos tiene mucho que enseñar la neurociencia de la técnica de la levanta, puesto que en el caso de Eduardo podemos ver cómo él ha comentado la propiocepción. Hay un sexto sentido que es lo que se siente y lo que no se ve. Y esa fe, ese sentimiento que hace una cascada neurológica que hace que sobre todo inhiba el dolor. Daros cuenta que nosotros en esos estados de estrés no sentimos, ¿no? Gracias a toda esa... diríamos conceptos neurológicos, esas hormonas que te hacen que cambies el sentimiento. Eduardo tiene mucho que enseñarnos a nosotros, además una persona con mucha fe y mucha afición y devoción, y eso nos enseña además cómo los costaleros debajo del paso no solo trabajan la espiritualidad y la fuerza, el cuerpo, la mente y el alma. Las tres cosas son muy importantes. Para mí, Eduardo es inspirador.
Eduardo, ¿qué tienes que decir ante estas palabras que te dedica Montse?
Pues muchas gracias, la verdad. Son es de agradecer y estoy muy emocionado, ya lo sabes, que nos hemos conocido hace poco, pero lo tengo muchísimo aprecio y por lo que me está ayudando.
Pues Eduardo, te dejamos descansar, que como nos decías al inicio, estás cansado, con nervios también ante la emoción de mañana, otro día importante para ti en esa procesión. Te deseamos todo lo mejor, que vaya bien, Eduardo.
Muchas gracias.
Hola.
Un abrazo. Bueno, durante años esto ha sido intuición, ha sido tradición, lógicamente, pero ahora debajo del paso también hay ciencia. Monse, si te parece, vamos a poner números encima de la mesa. ¿Cuánto peso real carga un costalero?
Pues mira, se estima que hay unos 45 kilos, pero eso es lo que estamos intentando probar con unos ingenieros de Vigo, con Chulio, porque hemos creado una célula de carga en movimiento que antiguamente solo valorábamos la estática, pero eso no es objetivo, no es cuantitativamente validado. Es decir, ahora, si Dios quiere, para los próximos años, hemos conseguido con uno. ¿Por qué? Porque el peso varía. Debajo del paso hay posiciones. Los de las esquinas se llaman costeros, los del medio corriente, los de las puntas pateros. No es lo mismo una calle inclinada hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo. Sevilla es plana, Granada es irregular. Hay tantas ciudades en España que son irregulares. No es lo mismo sacarlo con dos hombros que uno. No es lo mismo el cuerpo de una mujer que de un hombre. Uh-huh. Entonces hay tantas variables que hay una media de 45, pero eso, si Dios quiere, pues lo podremos medir de forma veraz y significativa con esta máquina del costalero y con estos sensores que estamos desarrollando con un ingeniero de Vigo que tiene una patente de células de carga de barcos y gracias a eso nosotros lo hemos importado hasta simulador del costal y queremos profesionalizar y seguir
¡qué pasada! Uh-huh. Sí, Monse, sí. ¿Por qué el paso dónde se carga exactamente?
En el caso de los, como digo, hay tres formas de sacar los pasos en España, ¿de acuerdo? Con respecto a las zonas donde se carga en cervical, en la séptima vértebra cervical, cuando está bien hecho, cuando está bien igualado, por eso es tan importante hacerlo bien, si no se daña, se carga en un hombro, en los casos, por ejemplo, de los tronos de Málaga, o se carga a dos hombros, como en el caso de Granada, debajo del paso, que a veces va con dos palos. También hay muchas formas de esas zonas, son la localización de la zona, pero después hay muchas formas de ponerse, de protegerse. Te proteges con una cosa que se llama molía, que existe, se utiliza mucho en Cádiz, aunque también se utiliza el costal. Los braceros, también hay los horquilleros. Todo esto es un léxico de capataces y costaleros, que de hecho hubo un señor que ha fallecido que había escrito un libro sobre esto, que era Emilio, a su memoria de su familia, y hay un léxico, igual que está el cosío en los toros, sí, igual que hay una terminología, tenemos una terminología. Y efectivamente, en el caso de Sevilla, a costal en la C7. Yo estoy en Granada, estoy en el CEACO, en el Centro de Asistencia al Costalero de Granada Gran Poder, y aquí tengo la suerte de poder investigar todos los casos que existen en España, tanto a dos como a uno, como a costal, tanto como hombres como mujeres, puesto que en Sevilla es la única ciudad de España, y lo quiero recalcar, donde no hay mujeres que tienen que estar, no hay mujeres debajo de los pasos de Sevilla, y además solo a costal. Y me he tenido que venir a Granada a poder estudiar las mujeres, que ya la estudié en su día, en Pozo Blanco.
Llevas 25 años, de hecho, investigando las hermandades, estudiando a todos los costaleros. ¿Cuáles son las lesiones más habituales que presentan?
Pues mira, las más frecuentes que se dan en cualquier tipo de deporte puede ser, por ejemplo, sobrecargas o esguinces. Pero las más particulares son las parestesias o hormigueos. Hormigueo es lo que yo...
¿Eso es algo nervioso?
Efectivamente, eso es el sistema neurovascular, ¿no? Que tienes como que se te queda atrapado el nervio, o bien porque la trabajadera, que es el palo, se está presionando a nivel periférico, o bien porque no está bien apoyada las vértebras y se cogen el plexo braquial, que es como un conjunto de nervios que salen del cuello. En definitiva, o a nivel central, o a nivel más periférico de la médula, o más por fuera, podríamos decir, el cable está pillado, o la tubería, O sea, es nervioso o vascular. O bien has pisado la tubería y no llega sangre a la mano o a la pierna, o bien has pesado el cable. Y eso no es grave cuando mueves las manos o mueves las piernas y lo consigues rápidamente volver a recuperar la sensibilidad del movimiento. Y es grave cuando, por supuesto, siempre hay que ir al médico, cuando no recupera el movimiento. Hemos tenido en el CEACO, de hecho, de Granada, un señor que venía con el brazo que no lo podía mover prácticamente, le hemos tenido que llevar, por supuesto, a que se haga una resonancia magnética y una electromiografía para ver si qué daño ha tenido ese nervio, y se da mucho en las primeras trabajaderas, porque no tienen, llevan los brazos en una posición en rotación externa más extraña, ¿no? En una posición que no, la verticalidad y la alineación evita los problemas. Todo lo que haga salirte de la vertical o todo lo que haga torsiones, pues haces como si tuerces un cable, exactamente igual. Entonces, en la primera trabajadera, que es el primer palo, para aquellos que no entiendan la terminología, no pueden colocar bien los brazos y muchas veces se le quedan dormidos, y algunos los que van en los zancos, los pateros, los pateros.
Estoy impresionada con todo lo que nos estás contando, la verdad, porque no sabía que podía llegar para tanto, pero claro, hay que ser conscientes de que hay que costaleros que salen muchos días seguidos soportando un peso muy importante y en unas posturas, como nos estás contando, un poco particulares. Nos decías también, Monse, que estáis estudiando el trabajo y las posiciones de los costaleros gracias a esos sensores que les estáis poniendo. ¿Eso permite corregir el movimiento? O no sé, si le puede llegar, le podéis decir al costalero, lo estás haciendo mal por este motivo, corrige esta posición.
Exactamente, pues sí, estamos con unos ingenieros con Julio de Vigo y con una máquina de José Manuel Delgado de Sevilla, que lo que estamos haciendo es monitorizando. Hemos hecho un simulador. Imaginaros, tú tienes un futbolista y el futbolista, antes de que salga al campo, los cardiólogos y todos los médicos le hacen una prueba de esfuerzo lleno de sensores. Pues ¿por qué no un costalero igual que un futbolista? Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no existía una máquina y por eso la he tenido que crear junto con Manuel Guisado, con un señor que también me ayuda. Detrás de esto siempre hay muchas personas ingeniosas que enamoradas de la afición del costal, y por eso nos unimos, ¿no? En definitiva, esa monitorización lo que nos permite, igual que el futbolista, pues al costalero, corregirlo. Y eso tiene un feedback. ¿Qué significa? Le hemos puesto unos sensores debajo del paso que si lleva un ángulo incorrecto le vibra. Entonces tienes la capacidad de corregirte. Pero además el capataz en el futuro lo hemos conseguido solo con uno. ¿De acuerdo? El objetivo futuro es que hemos hablado con la señora alcaldesa de Granada. Queremos hablar con la Confederación de Hermandades y con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Buscar un fondo europeo que nos apoye esta tradición y se convierta en BIC, ¿no? En bien de interés cultural, y con eso consigamos digitalizar todos los pasos. Y además, no solo eso, sino que España tiene que ser un referente mundial del conocimiento y de la exportación de esta sabiduría que tenemos nosotros en la forma de portar los pasos, que somos un referente, ¿no? No solo somos paella, naranja y toros, también tenemos tradición, y nuestra tradición, nuestra religiosidad popular, igual que se da en Guatemala, igual que se da en Malta, en Brasil, en muchos países católicos del mundo, nosotros somos un referente, viene mucha gente de
totalmente,
fuera del mundo.
Totalmente,
¿no?
Las procesiones efectivamente que tenemos en nuestro país no se pueden ver en otro lugar del mundo. Monse, no te vayas porque hay alguien que está muy pendiente precisamente de lo que tú haces. Rafael Caracuel es costalero en Granada, lleva 17 años debajo de un paso. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Rafael, ¿en cuántas procesiones ha salido esta Semana Santa?
Bueno, pues esta Semana Santa, al igual que ya muchas, como bien ha dicho, durante casi dos décadas, pues en Jesús de la Sentencia, el Domingo de Ramos, la Lanzada, el Martes Santo, el Miércoles Santo en Nazareno, y también ayer Jueves Santo en mi pueblo, en Algarinejo.
O sea, cuatro procesiones.
Pueblo pequeño de Granada.
¿Y esto el cuerpo cómo lo aguanta?
Bueno, pues al final es un compendio de todo, ¿no? Lo primero, como bien se ha dicho, evidentemente hay que estar preparado físicamente, para eso están los ensayos, la técnica de la levantada, como bien ha recalcado Monse, es fundamental la posición debajo del paso. Yo experimento, en Granada salgo a costal, en mi pueblo salgo a un solo hombro, y bueno, pues al final las posiciones son fundamentales, y aparte, pues bueno, evidentemente el componente de fe, de devoción, que también ayuda mucho y es fundamental.
Oye, Rafael, después de cuatro procesiones que llevas en el cuerpo en los últimos días, en esta semana, ¿cómo estás ahora mismo? ¿Qué te duele?
Bueno, pues ahora mismo, gracias a Dios, me encuentro bien. No tengo un dolor en especial. He sido tratado como lo hice desde el primer año que salí. Tenemos la gran suerte en Granada de contar con ese CEACO que lidera Monse. Y salí el domingo, estuve lunes, martes, miércoles con sus fisioterapeutas, con sus tratamientos y bueno, pues la recuperación, al igual que en cualquier otro deporte de alto rendimiento, es prácticamente igual de importante que la preparación previa. Así que por el momento puedo decir que no tengo una dolencia grave o que me moleste a mí.
Cosa que nos alegra a todos. Me imagino que el año que viene vuelves a salir.
Si Dios quiere, sí. Es la intención, sí. Mientras, como decía, si Dios quiere y mientras el cuerpo tenga la fuerza, la capacidad y, como bien dicen, con los avances no tecnológicos para que vayamos mejorando para las posturas, pues seguramente podemos seguir muchos años más.
Pues Rafael, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Que descanses, que te lo has merecido y que el año que viene vuelvas a procesionar.
Muchísimas gracias a ustedes por dedicarle este espacio y también a Monse y a todo el centro de atención al costalero.
Gracias, Rafael. Monse, una última pregunta. Por tu experiencia de tantos años, con tu relación con los costaleros, ¿ser costalero al final es más fuerza o al final es técnica?
Definitivamente técnica. Y fe.
Y fe. Que no falte. Y eso es lo que hace que, a pesar del agotamiento, puedan continuar, puedan llevar los pasos y quieran repetir, además, año tras año. Pues Monse Altemir, neurofisioterapeuta, directora del Centro de Atención al Costalero de Granada y creadora de este curso de técnica de la Levanta en la Universidad Menéndez Pelayo de Sevilla. Gracias, Monse, por acompañarnos y por cuidar de los costaleros y de la Semana Santa. Un placer.
Gracias a vosotros siempre.
Tanti galli che cantano, chi 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 chi, troppe galline rispondono, co, 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 co. E se i piccioni spariscono, cu, 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 cu. Tutte le papere piangono, qua, qua, qua.
Acabamos la semana de la mejor manera posible con los niños que nos trae Jimeno y todas esas respuestas que nos dejan siempre bastante sorprendidos y a veces bastante descolocados. Si es que eso lo saben todo, estos pequeños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Segunda entrega de Jimeno y los niños y la Semana Santa.
Efectivamente, ayer comenzamos nuestro curso intensivo. Si vas a celebrar la Semana Santa y no tienes datos, no sabes de qué va, nosotros te podemos ayudar. Ayer hablamos de la Semana Santa y de la vida de Jesús. Hoy toca abordar un tema capital, un suceso que centró mucho, mucho, mucho todo lo que ocurrió en los últimos días de la vida de Jesús. Le he preguntado a los niños en el cole, ¿qué sabes de la última cena?
Pues que estuve con mis abuelos, con mi familia, como siempre, cené sopa.
No, digo, la última cena de Jesús.
Que fue una bonita cena, porque cenaron todos juntos.
¿Y por qué es la última cena?
Porque no daban más cenas en el restaurante.
No, ¿por qué? ¿Iban a cerrar o por...?
No, porque no tenían más comida. Judas traicionó a Jesús.
¿Sí? ¿Cómo?
Empezó criticando por la espalda y luego lo dejó todo tirado.
¿Sí? ¿Y por qué?
Porque se hacía el bueno, pero luego era malo. Judas.
¿Que le traicionó?
Sí, a Jesús. Los malos esos se lo llevaron por 30 monedas.
¿Pero y por qué Judas lo vendió por 30 monedas?
Porque no había billetes y no había bizum.
¡No había bizum!
Le pasaron a los romanos un bizum.
Claro, eso es una gran verdad. No había bizum. Me encanta porque mientras estás hablando con ellos se escucha el sonido del patio de nosotros que están jugando de fondo.
Yo grabo en el patio para que los niños estén cómodos. Es un juego más, ¿sabes?
Totalmente.
Segundo capítulo de este acontecimiento. Hay mucho que contar. ¿Qué sabes de la última cena?
Estuvieron cenando hasta que Jesús dijo, os dejo que me tengo que morir.
O sea, él sabía que se tenía que morir, ¿no?
Sí.
¿Y por qué lo sabía?
Porque había visto la cruz con su nombre. La última cena dijo Jesús, esta es mi sangre.
beberla todos. Este es mi cuerpo, comerlo todos. Y los apóstoles se quedaron alucinados porque había hecho una magia increíble.
Que unos cristianos le mataron.
¿Y si eran cristianos, por qué le mataron?
Porque se hicieron un lío en la cabeza. Que dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre.
¿Qué quiso decir Jesús con este mensaje?
Comeroslo, no hay más para comer.
Son lentejas. Ay, madre mía, qué bonitos son. Bueno, vamos a terminar el curso a lo grande, porque esto al final, la historia de la Semana Santa, la historia de la vida de Jesús, es la historia de una gran noticia. Uh-huh. Es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero claro, nosotros los niños, el concepto de resucitar, pues lo manejamos poco. Bueno, realmente, no te creas, ¿eh? ¿Qué es resucitar?
Pues tú estás muerto y pues de la nada, pues vives.
¿Y eso cómo puede ser?
Pues no sé, tomando vitaminas.
Cuando muere una persona y resucita en el cielo.
¿Y por qué en el cielo?
Porque en la tierra sería mucho susto. Que si aparece un muerto en medio de la nada cuando ya estaba muerto, se asustan todos.
Te mueres, te llevan a una tumba, te hinchas a rezar y resucitas. Eso es lo que hizo Jesús.
¿Cómo lo hizo?
Su padre con sus poderes mágicos.
Espérate, que es que son increíbles. Ay, no puedo más. Vamos a terminar porque este concepto hay que completarlo.
Sí.
Pequeños, ¿qué es resucitar? Resucita Jesús, ¿no?
Sí.
¿Y qué hace?
Sale de la cueva y pues entonces bebe agua porque está muy seco. Porque cuando te mueres te secas.
¿Y qué hizo luego?
Fue a ver a su madre, llama al timbre, dice, mamá, he resucitado, y la madre se pone contenta.
¿Cómo hizo Jesús?
Se dio ánimos.
¿Sí?
Sí. Venga, Jesús, levántate. Vamos, que te están esperando en la tierra.
¿Por qué Jesús tarda 3 días en volver a la vida?
Porque les quitaron la piedra y le sacaron. Hasta que no quitaron la piedra, nada. Él resucitó pronto y el resto del tiempo estaba aburrido ahí. Ahí.
O sea, resucita pronto Jesús y a ver si aprende.
A ver si quitan la piedra ya.
Fíjate que he anunciado yo que voy a resucitar y aquí no me quitan la piedra. Son maravillosos, de verdad.
Son maravillosos ellos y son maravillosas las respuestas que nos dan siempre los niños que analizan pues, los temas de actualidad y también la Semana Santa con nuestro querido Jimeno. Jimeno, gracias.
Un placer, un besazo.
Buen fin de semana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
¡Arriba todo el señor de la sentencia!
Escuchas lo que pasa.
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
Escuchas el deporte en directo.
Sí, todos marcadores de lo que tenemos en juego.
3 partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo 2 hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida.
CEUBER, nos movemos contigo.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall. And fall upon us all. Then between the sand and stone, could you make it on your own?
Estamos en Viernes Santo, un día de procesiones importantes de nuevo por todo nuestro país y también en Roma, porque esta noche en el Coliseo el Papa León XIV va a presidir su primer Vía Crucis como pontífice. Y lo hace además con una novedad, porque va a ser él quien cargue con la cruz en cada una de las 14 estaciones, algo que no habían hecho anteriormente ni Francisco ni Benedicto XVI debido a su edad. Sí lo hizo el Papa Juan Pablo II en los primeros años de su pontificado. A las 9:15 de la noche dará comienzo ese Vía Crucis que va a reunir a miles de personas en uno de los lugares más simbólicos de Roma. Eva Fernández es nuestra corresponsal allí en esa ciudad, en Roma. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Eva, estamos en la primera Semana Santa del Papa León y antes de hablar del Vía Crucis de hoy, quiero que nos detengamos un momento en lo que pasó ayer, en ese lavatorio de pies del Jueves Santo que el Papa hizo a 12 sacerdotes de Roma, 11 de ellos nombrados por él mismo hace justo un año.
Debemos aprender siempre de nuevo que la grandeza de Dios es diversa de nuestra idea de grandeza, porque sistemáticamente deseamos un Dios del éxito y no de la pasión. Siempre estamos tentados a buscar un Dios que nos sirva.
Lavatorio que hizo durante la misa en la que se recuerda la última cena de Jesús con los 12 apóstoles. Eva, estábamos acostumbrados a que el Papa Francisco lavase los pies siempre a presos. León XIV vuelve a la tradición del lavatorio a sacerdotes. ¿Qué mensaje hay tras este cambio?
Por una parte demuestra esa extraordinaria libertad con la que está viviendo su pontificado León XIV, que ha optado por regresar a la Catedral de Roma, que es la Basílica de San Juan de Letrán, para celebrar una de las misas más importantes del año, como decías, la que recuerda la Última Cena y la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal. El último que lo había hecho fue Benedicto XVI, porque Francisco lo que optó es por seguir la costumbre que él ya hacía en Buenos Aires, ¿no? Que era precisamente celebrar el lavatorio de los pies en lugares ligados a la marginación, como cárceles o centros de inmigrantes, para transmitir esa cercanía concreta de la Iglesia con quienes atraviesan dificultades. Y ayer, con un gesto de gran simbolismo, el Papa León XIV se puso de rodillas para lavar los pies a los últimos sacerdotes ordenados en Roma. La mayoría de ellos jóvenes, no todos se ordenan jóvenes, hay personas que se ordenan ya mayores, pero fue un gesto bonito, ¿no? Porque quiso subrayar que el modo de ejercer el gobierno en la Iglesia significa actuar al servicio de todos. Y, de hecho, Pilar, él mismo lo explicó ayer, asegurando que así había actuado Jesús, dando ejemplo de no cómo se domina, sino cómo se libera, de cómo se da la vida, de cómo se destruye. Y les pidió, de hecho, a los sacerdotes que, ante tantos ejemplos de brutalidad que estamos viviendo en estos momentos, había que postrarse también ellos como sacerdotes ante los hermanos oprimidos.
Hoy, como decíamos, Eva, llega otro momento importante, el Vía Crucis. ¿Qué ambiente hay ahora mismo en Roma, a pocas horas de que se celebre?
Bueno, pues en esta ciudad preciosa que a ti tanto te gusta, Pilar, porque realmente en Semana Santa también la Roma revive, ¿no? Y como hoy encima ha dejado de hacer mal tiempo, porque hemos pasado unos días gélidos.
No me digas, ¿habéis tenido frío?
Pero vamos, como si hubiera llegado el mes de enero. O sea, es de todos nos, por la calle es que nos mirábamos unos a otros diciendo, ¿pero qué está ocurriendo? La calefacción otra vez a tope. Entonces, hoy ha vuelto a hacer un poquito de menos frío. De hecho, el sol está tímido, o sea, no termina de arrancar. Tiene pinta de que mañana sí que habrá sol. Pero ¿qué ocurre? Bueno, pues que la gente vuelve a salir a las calles. Semana Santa es un destino turístico siempre, año tras año, y las calles del centro, sobre todo, que es donde más se notan los turistas, están abarrotadas. En los alrededores del Coliseo, de hecho, ya se han instalado barreras para organizar la presencia de los fieles, y los voluntarios tienen ya preparadas las velas y los textos que irán repartiendo entre todos los que acudan a rezar al Coliseo.
Vía Crucis, que se celebra en ese escenario maravilloso que es el Coliseo Romano. ¿Puede ir quien quiera verlo?
Sí, todo el mundo que quiera ir está admitido, eso sí, en la medida que quieran estar cerquita de donde vaya a pasar el Papa, que es lo que más suele desear, pues conviene que lleguen antes. Y además es una mezcla curiosísima, porque ¿sabes qué ocurre, Pilar? Que hay turistas que bueno, pues que incluso personas que no son católicas, que no saben qué es el Vía Crucis, pero por la curiosidad y por el hecho de estar cerca de un líder espiritual como es el Papa y ver ese ambiente que realmente es contagioso, porque en la oscuridad ver todas las personas iluminadas con la luz de una vela es conmovedor y atrae. Entonces pues se llena de gente, y además hay muchos jóvenes esta Semana Santa en Roma, porque se celebra ya desde hace muchos años un congreso universitario que se llama UNIF, y acuden jóvenes de todas partes del mundo. O sea que es una mezcla muy peculiar la que hay cada noche en el Vía Crucis.
Es un evento, un acto muy, muy especial, por lo que tú dices, ¿no? Por la carga simbólica que tiene, por lo emocionante que es ver en medio de la oscuridad todo iluminado con velas, y además este año con algo muy llamativo, que es que el Papa va a cargar con la cruz en todas las estaciones, en las 14 estaciones, Eva, algo sí, que no sí, pasaba sí. Desde hace años debido a la edad de los últimos papas.
Sí, por lo tanto va a ser una figura de gran valor simbólico, nada menos que el Papa portando esa cruz en nombre de la humanidad, de todas nuestras cruces, ¿no? Y mientras lo va a hacer, vamos a escuchar las reflexiones que ha redactado un fraile franciscano, Francesco Patton, que hasta justo el año pasado fue custodio de Tierra Santa. Unos textos que hemos conocido hace pocas horas, en los que, sin citar nombres, países o casos concretos, refleja la situación del mundo actual contra la tiranía y contra la guerra. Hay algo que tranquiliza, que lo voy a decir aquí para todos nuestros oyentes, porque ha sido una pregunta que hemos hecho, si esa cruz pesa mucho, porque por mucho que el Papa esté fuerte, sea deportista, pero una hora y media cargando cargando una cruz en alto, sinceramente...
Cuesta lo suyo.
Cuesta. Entonces, parece ser que no es una cruz pesada, de hecho se realizó así pensando en San Juan Pablo II, es la misma cruz que utilizó su predecesor y es una cruz que evidentemente va a ser un esfuerzo porque lo es tener las manos levantadas en alto, aunque no pese mucho, eso ya es un esfuerzo, pero bueno, para tranquilidad de todos, no es excesivamente pesada y por lo tanto... Va a ser una foto de gran impacto, sin duda, ¿no? Ver a León XIV en este primer vía crucis de su pontificado llevando la cruz.
Los ojos del mundo miran al Papa León XIV en su primera Semana Santa, marcada por un decidido llamamiento contra las guerras. Desde Castel Gandolfo, este martes el propio Papa dio a conocer que había mantenido una conversación con Donald Trump en la que había reclamado el fin de la guerra en Irán. Y esta mañana el Papa ha hablado con el presidente de Israel sobre la necesidad de reabrir todos los posibles canales de diálogo. Es decir, Eva, la palabra paz sigue siendo central para el Papa desde el inicio de su pontificado, que está a punto de cumplir su primer año.
Sin duda, Pilar, ¿te acuerdas que estábamos juntas retransmitiendo ese momento impactante, increíble, y fue la paz sea con vosotros? Y sin duda, la paz ha aparecido a lo largo de este primer año que está a punto de concluir en el mes de mayo y está apareciendo en cada uno de las homilías que estamos escuchando a lo largo de esta primera Semana Santa, ya desde el Domingo de Ramos. Yo me imagino que también esta tarde, antes del Coliseo, en los oficios del Viernes Santo, que son, se los va a presidir en la Basílica de San Pedro, se hablará también, sin duda, de paz. También mañana, sábado por la noche, la Vigilia Pascual y sin duda en la bendición Urbi et Orbi del próximo domingo, que escucharemos también en directo aquí en COPE.
Pues Eva Fernández, corresponsal en Roma, hoy a partir de las 9:15 de la noche seguiremos contigo aquí en COPE, el primer vía crucis del Papa León XIV en ese escenario, el Coliseo Romano. Eva, te escuchamos esta noche, gracias.
A ti un fuerte abrazo, gracias Pilar.
Las cererías no dan abasto por el crecimiento de nazarenos en Sevilla. Esta noticia nos ha llamado la atención porque no es el único lugar, además, donde está pasando. Pero ¿cómo se hace una vela o un cirio? Esa duda es la excusa perfecta para que John Uriarte elija hoy la palabra vela para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz, ¿qué tal?
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, aquí estamos en plena Semana Santa, pero claro, es que hemos dicho, pues qué mejor que hablar de una vela. Por cierto, abro comillas, acción o efecto de velar. Esa es la primera definición de la RAE sobre la palabra vela. También, fíjate, habla de la vela de un barco, de estar a dos velas. En cambio, la que hoy nos ocupa es la que es de cera. Más allá de la Semana Santa y su uso religioso, ¿eres tú, Pilar, de tener velas encendidas en casa?
Me gusta, sí. Encender velas y aromáticas, además, que huela así bien.
Uy, pues mira, en eso hemos coincidido. Yo también tengo muchas, incluso aromáticas. A veces me da pena encenderlas.
No, que las cosas hay que usarlas, John.
También es verdad.
No hay que dejarlas para momentos especiales.
Pero también es verdad que una cerita especial, Navidades... Bueno, y si hay apagón, porque antes me pasaba como a Dante con el tema de las velas.
Cuando se te corta la luz, lo primero que hace es buscar las velas.
¿Cierto?
Todavía se buscan.
Claro.
Pero se esconden las condenadas, no están. Pero ¿quién dice, voy a preparar las velas y dejarlas a mano por si hay un apagón?
Todo el mundo lo dice, pero nunca las
No, jamás la vela.
Claro, es que es verdad. ¿Cómo se fabrican un montón de velas, por ejemplo, para citas como la Semana Santa, Pilar?
Pues para hablar de ello tenemos hoy a Sara García, que es dependienta de la antigua Cerería del Salvador en Sevilla, una empresa que se fundó en 1845 y que, por lo tanto, sabe mucho, muchísimo de este mundo. Sara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es verdad, Sara, que hay mucha demanda este año?
Sí, bueno, este año es verdad que hemos notado mucho las diferencias, teniendo en cuenta lo que llovió el año pasado, pero siempre tenemos mucha demanda y dependencia del tema de los cirios en cuanto a Semana Santa.
Bueno, a esto hay que sumar el incienso, que solo Carlos Herrera ya acaba con todas las existencias de Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, el incienso también, aparte nosotros tenemos nuestra marca propia registrada, el incienso de los Tres Reyes, que al igual que las velas lo fabricamos desde 1845.
Fíjate los años que lleváis fabricando velas. Antes de preguntarte cuáles son las más demandadas ahora en estas fechas, en Semana Santa, Sara, ¿cómo se hacen las velas? Porque las vuestras son totalmente artesanales.
Sí, bueno, nosotros seguimos manteniendo el proceso de fabricación desde que se fundó la empresa y claro, el sistema de producción es totalmente artesanal, se funde la cera en una olla a temperatura muy caliente y se meten después lo que llamamos una rueda. Esa rueda después se ponen los apliques dependiendo del tamaño de cirio que pida la hermandad o que pida la parroquia o una misma persona de manera particular y se van haciendo las velas muy poco a poco por capas. Se va introduciendo ese molde, se va sacando, se va metiendo y se va sacando así hasta conseguir el tamaño de la vela que se quiera.
Claro, fíjate. ¿Y desde cuándo entonces lleváis preparando, por ejemplo, velas para Semana Santa? Pues eso lleva tiempo.
Bueno, nosotros en realidad trabajamos durante todo el año. Nosotros ahora una vez que acabe la Semana Santa ya nos ponemos totalmente con disposición a la Semana Santa de 2026. O sea, nosotros trabajamos durante todo el año.
Uh-huh. Sara, ¿qué materiales utilizáis? ¿Es siempre cera de abeja o tenéis otros materiales? No sé si parafina o...
Sí, en su gran cantidad es sobre todo cera de abeja, porque sobre todo los pasos, la cera de abeja es menos dañina, entonces lo que tú le pones a la Virgen o lo que le pones al Señor tiene que ser de cera pura para que no estropee las imágenes con el humo que echa esa vela. Entonces, para las hermandades sobre todo es cera pura. Uh-huh. Luego, la cera que se hace para los nazarenos suele ser una mezcla, que nosotros llamamos cera notable. Es más cantidad de cera, pero también lleva una parte de mezcla de parafina.
Fuera de Andalucía, ¿dónde hay más demanda en España?
Pues fuera de Andalucía, sobre todo nosotros trabajamos con Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, Madrid. En realidad trabajamos con toda España, pero sobre todo Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia.
O sea, por toda España. Realmente la demanda ahora, especialmente en Semana Santa, es alta, como estamos contando. Sara, ¿cuáles son las velas que más os piden en estas fechas? Un día como hoy, por ejemplo, Viernes Santo.
Pues las que más nos suelen pedir, sobre todo, ya es verdad que la cera de las hermandades está ya todo vendido y está todo ya repartido a los diferentes puntos de hermandades y el que viene a la tienda, sobre todo para decorar sus balcones, ¿no? Ya sea para poner los guardabrisas, para decorar su casa, algunos niños que salen de última hora vienen también a comprar los cirios para que el niño pueda salir en la hermandad, un poquito de todo.
Oye, y nos decías que bueno, claro, hacéis velas y cirios de todos los tamaños, desde 40 centímetros hasta qué tamaño. ¿Cuál es el cirio más largo que hacéis?
Es verdad que también dependiendo ya de lo que cada hermandad pida, ¿no? Pero lo más largo que se suele hacer suele ser 1,50 m, 1,80 m más o menos de alto.
Madre mía,
1,80 m. Y todavía habrá algún turista que diga, me lo llevo en la maleta, ¿no? Porque, claro, esto también hay gente fuera que le encanta y se las quiere llevar, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que el turista le llama mucho la atención, aparte de la Semana Santa tan característica que tenemos en España, ¿no? El turista le llama mucho la atención, sobre todo el hecho de ver una hermandad, de ver esa... vocación que tenemos, sobre todo aquí en Andalucía, de echarnos a la calle y ver tanta gente, el turista viene pidiendo lo que ve en la calle y han llegado a llevarse velas para su país.
Oye, ¿cuánto se tarda, Sara, en hacer una vela? De media, claro, porque depende también del tipo de vela, me imagino, ¿no?
Claro, dependiendo del tipo de grosor que se demande, es verdad que la cera pura tarda mucho porque tarda mucho en secar, pero normalmente una vela... A ver, también hay que tener en cuenta que en una rueda hay varias cantidades de vela, ¿no? Pero más o menos entre 3 y 4 horas.
Curioso. Oye, me imagino, Sara, que lógicamente tendréis clientes muy especiales, ¿no? Como cofradías históricas.
Sí, bueno, nosotros tenemos también la antigüedad que tenemos nosotros como empresa nos ha hecho que trabajemos, que tengamos la suerte de trabajar con hermandades muy grandes, ya no solo de aquí de Sevilla, sino de toda España. Como por ejemplo aquí en Sevilla trabajamos con la Hermandad del Gran Poder.
Oye, Sara, ¿y el encargo más curioso, particular, extraño que os hayan hecho en alguna ocasión?
Pues la verdad es que nos han hecho encargos bastante curiosos, desde porque también nosotros trabajamos, no sé si conocéis las velas estas rizadas que llamamos nosotros, que van con flores de cera. Eso lo hacemos nosotros y nos las han llegado a pedir de colores, o sea, de poner la vela en el paso, normalmente suelen ser blancas, y de pedirnos la roja entera o morada entera o de diferentes colores, que las hojas sean verdes y las flores sean rosas, cosas así.
Pregunta del millón. ¿Sara tiene muchas velas en su casa o en casa del herrero?
Más bien cuchara de palo, sí. Aquí cuando estamos todo el día con el tema de la cera, ya cuando uno llega a casa, le espera ya para verlo en Semana Santa solamente.
Sara, ¿la gente joven se interesa por mantener esta tradición, la cerería religiosa?
Muchísimo. Aquí en Andalucía, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y aquí sobre todo en Sevilla, el tema arte sacro y el tema cofrade, pues se lleva muchísimo. Vamos, viene gente joven de, os puedo decir, de hasta 12, 13 años, que vienen con sus ahorros y dicen, mira que tengo un altar en mi casa, y vienen a comprar velas para poner el altar en su casa.
A mí lo que me encanta es que llevas unos 6 años, creo, ¿no? 6 años y medio trabajando en la cerería. Sí. Bueno, y sin embargo, te noto, y Pilar estará de acuerdo conmigo, tremendamente apasionada ya y muy metida en este mundo. ¿Es un mundo que engancha y que es poco conocido?
Sí, bueno, es un mundo que es verdad que si te gusta, es muy bonito, porque es verdad que es un trabajo totalmente artesanal. Entonces, es un trabajo que a mí personalmente es que siempre me ha gustado mucho todo el tema de la Semana Santa y todo el tema cofrade. Entonces, a mí me gusta bastante.
Sara, y ahora ya que, bueno, tenéis el boom, lógicamente, los días de muchísimo trabajo, los previos a la Semana Santa. Y ahora, una vez que pasa la Semana Santa, ¿vuestras velas a qué se dedican especialmente? ¿A diferentes celebraciones? ¿Llegan nada también al Corpus? Me imagino que comuniones.
Exactamente, comuniones, el Corpus, las Cruces de Mayo, que vienen ahora también. También el Rocío, que nosotros lo tenemos muy cerquita de nosotros, diferente, y también muchos pueblos tienen salidas extraordinarias. Entonces, nosotros no descansamos en todo el año.
Ya vemos que no descansáis. Oye, no. Que siempre asociamos las velas a la Semana Santa, pero ya vemos que estáis todo el año con bastante trabajo. Pues Sara García, dependienta de la antigua cerería del Salvador en Sevilla. Sara, ha sido muy amable. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias,
saludo.
Un abrazo. ¿Ya ves? Vela.
Sí.
Una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori la RAE, pero por eso ha sido la palabra elegida por ti y por mí como la más destacada del día de hoy, además inmersos en la Semana Santa, en nuestra sección Te doy mi palabra.
Pues perfecta para el día de hoy, claro. Desde luego, John Uriarte, muy bien pensado. Hombre, que te esperamos la semana que viene.
Tengo la cabeza para lo que tengo, claro.
Hombre, con claro. Esa cabecita y con claro. Otra palabra. Gracias, hasta Uriarte.
Hasta la semana que viene.
Abrazo. Las velas, que son tan típicas de la Semana Santa, y también muchos platos de cuchara, ¿eh? Como por ejemplo el potaje de vigilia, de eso, del cuchareo. Estamos hablando con los oyentes, Urbano.
Ahí estamos hablando con ellos, pero claro, todo depende de los ingredientes que tenga uno disponibles. Cuando no hay mucho que elegir en la despensa, también hay soluciones. La imaginación siempre al poder.
Buenas tardes. Mirad, quería dejaros una receta que me dio mi amiga Toñi, muy apañada. Es la siguiente: coges una sopa de sobre cualquiera. Cualquiera vale, mejor si tiene algo de pasta, una de fideos, por ejemplo, ¿no? Le botas, le echas cuando esté ya cocida, una lata de atún y media lata de tomate frito. Y genial. Le llamaba a ella sopa de huésped. Y vamos, es un apaño porque parece que es profesional.
Bueno, semiprofesional, vamos a llamarlo así. Estamos hablando de platos de cuchara y yo siempre había pensado que cuando se dice que a uno le da un soponcio, pues era otra cosa.
A mí me apetece un soponcio. Esta tarde pues cojo la olla grande, le pongo un puerro, un apio, un lo que pille de por ahí y hago un caldo bueno. Y esta noche le echamos hierbabuena, le echamos fideíto fino, huevo duro, un poquito de la zanahoria y encima unos cuscurritos fritos. Y está rico, rico, rico.
Oye, me apunto yo al soponcio este, también me gusta a mí, ¿eh? Un soponcio de estos.
Se merece el título de soponcio.
Totalmente.
Vale, está así. Bueno, hay oyentes que muestran su pasión por la cuchara y otros que si de lo que se trata es de usar la cuchara, aunque el plato no la use, pues ellos sí.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mi plato de cuchara favorito es patata frita con huevo y chorizo. Que si no, te lo voy a comer con cuchara, me lo como con cuchara, ¿eh? Venga, un saludito.
Eso, no, hay gente a la que no se le pone nada de por medio. Ya, o sea, está. La cuchara es solo el instrumento.
Ese plato nos gusta a todos, efectivamente, con cuchara, con tenedor y hasta con las manos.
Y eso, efectivamente, si hay que usar los dátiles, se usan los dátiles. Pero bueno, sí que algo queda claro es que a nuestros oyentes les gusta el cuchareo.
El plato de cuchara, digan lo que digan, sin ningún tipo de discusión.